La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. El trabajo con la lengua hablada tiene como objetivo principal desarrollar en el alumno las habilidades necesarias para que se exprese verbalmente con claridad, precisión, coherencia y sencillez. A lo largo de su estancia en la escuela, el alumno deberá aprender a organizar, relacionar y precisar sus ideas para poder exponerlas, y para ello es conveniente recurrir a diversas estrategias y actividades de trabajo en clase. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las estrategias para el desarrollo oral en la escuela. Y para abordar este tema nos acompañan la maestra Magali Barrio Cermeño. Ella da clases en sexto grado de primaria de la escuela Tesel Tican. También nos acompaña Norma Amirante Mariñac, quien es coordinadora de la escuela Herminio Almendros. También está con nosotros Marta Aquino Sánchez, coordinadora estatal técnico operativa del proyecto PALEM, Propuestas para el Aprendizaje de la Lengua Escrita y la Matemática en Puebla. Gracias por acompañarnos. Maestras, cuando los niños realizan prácticas orales, ¿qué es lo que están aprendiendo?
Bueno, los niños tienen competencia lingüística desde antes de llegar a la escuela. Los niños lo que aprenden cuando se expresan oralmente es esencialmente a comunicarse y a aprender.
Maestra Norma Mirante, quisiera agregar algo.
Sí, digo, yo comparto totalmente lo que dice aquí nuestra compañera, y aparte creo que están aprendiendo a perder el temor, a entender que tienen un lugar en el mundo de los adultos, y bueno, esto les da confianza, les da seguridad, y por eso creo que sí es muy importante que tomemos en cuenta estos aspectos.
¿Cómo motiva el maestro a los niños para que ellos puedan desarrollar su expresión oral? Maestra Marta Aquino.
Sí, bueno, la forma de interesar a los niños en desarrollo de su expresión oral es haciendo que participen en pláticas, discusiones, que se relacionen con su vida común y corriente dentro de su contexto social, familiar, dentro de su comunidad, que aborden temas que les sean para ellos valiosos, significantes, ¿no? Significativos. Entonces, si nosotros propiciamos actividades de este tipo, los niños van a tener interés en expresarse. Si no, le quitamos el formalismo a la expresión oral, los niños de seguro que van a hacerlo de manera muy espontánea y natural.
Sí, yo creo que otra cosa importante aquí es que tanto los niños como los adultos hablamos cuando sabemos realmente que el otro nos está escuchando, ¿no? Esto es una cuestión así como muy interna y que tiene que ver fundamentalmente con una actitud más que con un discurso. Entonces yo creo que la preocupación fundamental que debemos tener nosotros los maestros es lograr transmitirle a los niños, en este caso, la importancia que para nosotros tiene escucharlos, y ese es como el primer paso para que el niño esté dispuesto a hablar, ¿no?
A mí me gustaría hacer notar esto, yo comparto también con la compañera estos puntos de vista, y creo que de esa manera se desarrolla también en el niño el respeto a las opiniones, a los pensamientos, a los conocimientos de los demás.
Sí, maestra Magali Barrios.
Sí, yo quisiera decir que lo difícil es precisamente lo que decía Norma, ¿no? Ese cambio en la actitud del maestro. Hacerle sentir al niño con toda honestidad que lo que él te va a decir es muy importante. No importa si medio se equivoca, si se medio enreda, eso no importa. Él puede hablar y te lo puede decir. que su opinión, la explicación del pleito, su conferencia, lo que sea, es importante para ti, es importante para los demás compañeros. Es un cambio en la actitud del maestro, que no es el único capaz de hablar, ¿no? De tener un discurso.
Yo creo que de las cosas que están aquí, en que hemos comentado, me parece que este es uno de los puntos realmente fundamentales, ¿no? Creo que hay varias cosas que los maestros tenemos que aprender a modificar. Otra es que, aprender a escuchar, como dijimos. La otra es que nosotros naturalmente tendemos a hablar, a dar las respuestas. Y cuando nosotros estamos dando una respuesta, estamos realmente inhibiendo el proceso de aprendizaje, estamos inhibiendo el proceso de pensamiento y estamos inhibiendo el proceso de expresión. Yo creo que otra cosa para recordar es que el papel del maestro es presentar el conflicto cognoscitivo o el conflicto afectivo, depende de lo que el maestro esté trabajando con sus niños, y guiar a los niños a que puedan ellos resolverlos, a que puedan expresarse, a que puedan pensar. Entonces, tanto la expresión como el pensamiento, que forman parte de una misma cosa, aparecen cuando hay un lugar para esto. Y cada vez que nosotros hablamos, esto sí sería una recomendación, tenemos que tener mucho cuidado de que estemos favoreciendo este proceso y no de que lo estemos inhibiendo.
Ahora, tradicionalmente el maestro no se acerca a estas estrategias porque su manera de impartir las clases han sido otras. ¿Qué se le recomienda para que rompa con algún prejuicio, si es que lo existe, y poder comunicarse de mejor manera con los niños?
Bueno, nosotros notamos que el maestro esencialmente le tiene miedo al desorden. Entonces, sería en principio que el maestro se liberara de estos miedos y que dejara en un momento dado que los niños se expresen. Al principio, desde luego, pues no va a ser como él quisiera. Poco a poco los propios niños, y conjuntamente con el maestro, van a ir estableciendo las normas para participar y, como decía antes, guardar el respeto en las participaciones de los compañeros, valorar esas participaciones, que considero importantísimo para poder comunicarse y socializarse.
Sí, maestra Magali.
Yo pienso que sería muy importante que aprendiéramos a cerrar la boca, así, tal cual, ¿no? Como que siempre nos gana el deseo de dar la respuesta o de organizar rápido nosotros lo que vamos a hacer o de explicar rápidamente. Hay que cerrar la boca, hay que dejarlos que ellos piensen, que se van a tardar, bueno, sí, se van a tardar, pero van a llegar, van a dar la explicación, van a dar la propuesta, la solución, ¿no? Es un ejercicio de paciencia y el maestro no pierde por esto su papel de guía en el grupo de gente querida, de gente importante, inteligente, ¿no? Los niños lo van a seguir queriendo, va a seguir siendo muy importante, pero desde otra perspectiva. Y perderle un poquito el miedo, como decía la maestra, al qué dirán, ¿no? Sí, a lo mejor tu clase no va a ser la que siempre tiene el lápiz en su lugar y el niño sentadito y la manita cruzadita, pero se van a estar generando ahí cantidad de cosas, ¿no? Va a ser como un laboratorio.
Yo creo, en relación a esto, que otro de los temores que tenemos los maestros es el temor a lo que no sabemos. Por un lado es, obviamente, lo de la disciplina del grupo, y otro que si los niños preguntan, si los niños cuestionan, si los niños investigan, de repente nos pueden confrontar a cosas que nosotros no sabemos. ¿Y qué pasa con este temor, no? Entonces creo que una de las cosas que hay que resolver es que efectivamente hay montones de cosas que no sabemos, y el problema es, no es no saber, porque en la escuela aprendemos todos, no solamente aprenden los niños, aprenden también los maestros, y bueno, y tomar este no saber como una parte natural de nuestro proceso, y con los niños plantear, averiguar las cosas que de repente los maestros no sabemos.
Ahora, ¿cómo debe hacer el maestro para manejar tal diversidad y variedad en las formas comunicativas que los niños utilizan para de alguna manera estandarizar un lenguaje y hacerlo provechoso y hacer una sesión enriquecedora. Maestra Marta Aquino.
Sí. Bueno, en principio no se puede estandarizar un lenguaje, tiene diferentes manifestaciones y precisamente la participación del maestro es en respetar las diferentes formas de comunicarse de los niños. Si nosotros les planteamos una forma específica de comunicación, estamos coartando su libertad. Entonces yo no comparto esa opinión de estandarizar el lenguaje, sino al contrario, a través de la variedad, enriquecer los lenguajes de los demás niños.
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que naturalmente se dan, los niños saben cuál es el lenguaje que utilizan cuando están haciendo un tipo de trabajo, saben el lenguaje que utilizan cuando están en el recreo entre ellos, que es lo mismo que hacemos los adultos, natural y espontáneamente. Nosotros nos dirigimos de distintas formas de acuerdo a qué grupo estemos perteneciendo y con quién estemos comunicándonos. Los niños naturalmente también lo saben y yo creo que hay que propiciar todos los lenguajes porque todos de alguna forma son enriquecedores.
¿Qué estrategias se sugieren al maestro para introducir al niño al manejo formal de la expresión oral, sin que esto inhiba, claro, como ustedes lo mencionan, su expresión espontánea?
Bueno, pues para poderse comunicar, para poder hablar, se debe hablar, ¿no? Para poder escuchar, se debe adquirir también la habilidad para escuchar. Entonces, hacer prácticas a través de cosas que al niño le interesan especialmente en los primeros grados, el juego, ¿no? De manera que a través del juego puedan los niños expresar sus opiniones, describir un objeto, por decir, describir su comunidad, su casa, lo que hace de su casa al llegar a la escuela, lo que hace en el transcurso del recorrido a la escuela, viceversa, todo eso comunicarlo. Y también escuchar lo que sus compañeros puedan describir, puedan relatar, puedan comunicar de manera verbal.
Sí, aparte las cuestiones como por ejemplo las conferencias, digo que aprendan a exponer, que aprendan a investigar un tema, que lo presenten en público, los debates, cuando ven películas, proyecciones, que debatan, que digan, que si están de acuerdo, si no, lo que entendió uno, lo que entendió otro. Todas las formas son válidas. Digo, en cuanto a técnicas, la literatura tiene otro lugar fundamental, en la medida en que todas estas cosas sean sistemáticas, porque si las hacemos muy esporádicamente, evidentemente no resuelven las cuestiones de fondo, ¿no? La literatura, que lean, que comenten los libros, que lo discutan, lo que le pareció también entre ellos, esas son formas.
También su participación en las asambleas de grupo, ¿no? Poder expresar que un compañero te molesta o que lo felicitas o por qué defiendes esa crítica, esa felicitación y todo el ambiente de la clase, ¿no? Yo creo que es un lugar que se presta naturalmente para hablar y para escuchar, ¿no? Entonces puedes organizar, calendarizar en tu plan de trabajo estas actividades, pero también todo te da pretexto, ¿no? Lo que encontraron en el jardín, lo que el pleito de la mañana, lo que sea, te da para que ellos se expresen.
¿Cuál es la importancia de que el niño aprenda a expresarse formalmente?
Bueno, la importancia de que el niño aprenda a expresarse formalmente es que de esa manera va a poder aprender a coordinar su pensamiento, poder saber que hay un auditorio y que este auditorio lo escucha y que tiene que expresarse de la manera más correcta posible. Además, el niño por sí mismo siente un estímulo al poder comunicarse. Le gusta comunicarse cuando el maestro le da oportunidad de hacerlo. El problema es cuando el maestro lo reprime y entonces el niño se siente inhibido y nunca más vuelve a hablar o habla muy esporádicamente. Lo que decían las compañeras anteriormente es muy cierto, hay que darle esa flexibilidad, esa oportunidad en un ambiente en donde el niño se sienta con toda la libertad y la naturalidad para expresarse. Entonces es importantísimo, a través del lenguaje se aprende, se construye el conocimiento, se transmiten emociones, se transmiten también en formas de ser de tu cultura, de tu familia, etcétera.
Sí, y si tomamos en cuenta que el aprendizaje es un proceso colectivo y no es individual, el niño que se está comunicando está aprendiendo de cómo aprenden los demás, ¿no? Entonces, esto es como la herramienta, el instrumento indispensable para poder enriquecerse y para poder desarrollarse.
¿Y por qué es importante estimularlo a tempranas edades?
Bueno, no es tanto estimularlo, sino más bien dejarlo ser, porque se ha generalizado mucho la idea de la motivación y el niño únicamente necesita de que el maestro le proporcione las estrategias adecuadas para poderlo hacer y lo hace espontáneamente. El niño, desde que empieza a hablar, y aquí me gustaría hacer alusión a lo que decía la compañera, desde que empieza a hablar, los padres cuando empiezan a hacer sus primeros balbuceos, sus primeras palabras, lo estimulan, lo aplauden, llega la visita y es aplaudido, ¿no? Y durante toda la etapa en que no llega a la escuela. Cuando llega a la escuela, el aprendizaje, el lenguaje oral, se vuelve así monótono, no se le vuelve a estimular, al contrario, se le coarta la libertad de participación. Y entonces, ese proceso que se inicia desde muy temprana edad, se corta de tajo, y entonces, en vez de favorecerlo, como decía la compañera, en vez de favorecerlo, lo estamos retrasando, lo estamos coartando, ¿no?
Como que hay que quitar los mitos de que si vas a abrir la boca tiene que ser para decir algo inteligente, ¿no? Sí. Si no, no la abras. Entonces, el niño tiene que estar también con esa conciencia, ¿no? Se puede abrir la boca para decir todo lo que quieres decir, claro, con respeto, pero no hay un lenguaje específico academicista en la escuela en el que tú tienes que hablar de determinada manera, si no, tache. Digo, ya. Eso no.
A mí me gustaría narrar una experiencia que tuvimos con niños de primer grado que nunca habían visitado un teatro. Normalmente se les daban ciertas sesiones de trabajo donde había teatro, había títeres, etcétera, pero nunca habían visitado un lugar como es un teatro. La experiencia fue muy emotiva para los niños, el estar en un teatro, nada más el hecho de estar en un teatro, para ellos fue muy emocionante. Hubo la presentación de una obra de teatro y al final los actores permitieron que les hicieran preguntas. Entonces esto enriqueció tanto el lenguaje de los niños y sus experiencias que al llegar a la escuela fueron y le contaron a la directora, a otros maestros, a otros compañeros de otros grados, y fue sumamente trascendente y relevante esa situación. Y yo quisiera hacer notar que a veces nosotros circunscribimos nuestra función a las cuatro paredes del aula y no damos oportunidad que en otros espacios diferentes, variados, puedan los niños lograr experiencias que les permitan comunicarse en un ámbito más natural, diferente también.
Yo quiero retomar lo que está diciendo Marta porque me parece así muy importante. Realmente es cierto que de repente en las actividades informales es cuando se facilita mucho más el desarrollo de estas cosas. Por ejemplo, en los talleres de teatro o talleres de radio o diferentes tipos de talleres, los niños que tienen problemas en su comunicación por diferentes cuestiones, por cuestiones emocionales, porque son tímidos, por inseguridades, por lo que sea, encuentran en el a través del tiempo, porque este no es un proceso inmediato y los maestros también debemos aprender a ser pacientes, ¿no? A esperar el resultado de nuestro trabajo después de un tiempo de que lo hemos ejercido, pero encuentran en estos espacios y aprenden a poder expresar cosas que en espacios más formales o más académicos es bastante más complicado. Ahora que tú recordabas esto, yo también recordaba el caso de un niño nuestro que estuvo en la escuela desde preescolar hasta sexto año y que era un niño que no hablaba, súper tímido, súper inhibido. Esto no tenía nada que ver con su desarrollo intelectivo, sino con su comunicación, ¿no? Se comunicaba con muy poca gente y nos tocó verlo llegando casi a sexto año en un papel, en una obra de teatro, donde se hizo un nivel de improvisación que no dábamos crédito de lo que estábamos viendo y escuchando, ¿no? Y a partir de ese momento hubo como toda una transformación hacia afuera, de toda una transformación que se había venido produciendo hacia adentro, aunque nosotros no detectáramos con toda claridad, ¿no? Entonces yo sí creo que es como necesario recurrir a todas estas otras instancias no formales para dar más posibilidades del desarrollo de la expresión.
Y también tener presente que no todos los niños son iguales y que no a todos les vas a poder exigir exactamente lo mismo, ¿no? Ni a nivel de escritura, ni de lenguaje, ni de nada. A lo mejor uno pasa y te da una conferencia o da una opinión de, ¿no?, cantidad de palabras. Y habrá otro que con 3, 4 palabras ya te está diciendo algo y que para él eso ya es un triunfo, ¿no? Y se lo debes felicitar y se lo debes tomar en cuenta. El maestro debe ser muy sensible a estas diferencias personales, ¿no? Porque si quieres que todos te den exactamente lo mismo, pobre el que no puede.
Ahora, otra situación de nuestra realidad es que los grupos son muy amplios y el maestro podrá tener la capacidad de atender a grupos numerosos y atender las particularidades de cada niño.
Para poder favorecer su aprendizaje, su expresión oral, es necesario escucharlos a todos, saber cómo piensan. No tiene objeto que lo hagan en coro, ¿verdad? Con una frase previamente elaborada por el maestro o que repitan una recitación, etcétera. Tiene que escuchar la forma de expresarse de cada uno de los niños. Y claro, no lo podrá hacer en una sola sesión, lo hará en diferentes momentos, pero poco a poco tiene que escuchar cómo se expresan y qué es lo que hay que estimular en el niño para poder favorecer el desarrollo de su lenguaje oral.
Sí, maestra Norma Mirante.
Sí, para poder favorecer el lenguaje oral, que es la palabra, creo que es importante que tomemos en cuenta o que destaquemos que la palabra y el lenguaje oral no son las únicas formas de lenguaje, sino que el lenguaje de los niños y de los adultos, de los seres humanos en general, es mucho más amplio. Sin duda la palabra y la verbalización tiene un lugar determinado, pero nosotros tenemos que ser capaces de retomar, de descubrir todo lo demás que los niños nos están diciendo cuando no hablan, para que eso nos permita favorecer que los niños hablen. Entonces tenemos que observarlos en sus cosas, en sus acciones, en sus juegos, en sus expresiones, en sus miradas, ¿no? Y poder abrir el camino a la palabra, porque como decía Magali hace un rato, no todos los niños son iguales, no todos los niños tienen la misma historia, y el acceder a la palabra a veces es una tarea que tenemos que nosotros favorecer. Pero para eso es necesario que conozcamos qué le pasa a los niños o a ese niño particular que no quiere hablar. Y entonces tenemos que tomar todo su otro lenguaje, que no es la palabra porque no la está diciendo, pero que sin embargo nos está mandando mensajes que nosotros tenemos que aprender a descifrar.
Bueno, en ocasiones pensamos los maestros que el niño no puede desenvolverse en determinadas actividades como son el teatro, como es la oratoria, y nosotros hemos tenido experiencias en el proyecto PALEM de que los niños son capaces de hacerlo de manera muy eficiente. dentro del desarrollo de una obra teatral en donde ellos participan, en ocasiones son capaces de improvisar los diferentes papeles, desarrollar diálogos muy interesantes de manera muy natural y espontánea. También en una actividad de oratoria, los niños se sienten muy estimulados al saber que los está escuchando un auditorio numeroso de adultos, en donde participan también autoridades. Creo que es importante también este tipo de espacios que demos a los niños para poder comunicar en relación con temas diversos. Puede ser ecología, que está muy de moda, o el cólera, o qué sé yo, cualquier tema que sea de interés, tanto de tipo social o para el niño, ¿no?
Yo creo que la recomendación fundamental es que los maestros se cuiden de que los niños no se sientan juzgados, porque el niño que no se siente juzgado ni en su acción ni en su palabra es un niño que más fácilmente va a estar dispuesto a comunicarse como sea y con quien sea.
Bien, pues ya para despedirnos, una recomendación.
Sí, yo quisiera recomendar a los compañeros maestros que tengan de su parte a los padres de familia, tengan de su parte a las autoridades, tengan de su parte a todos los elementos importantes dentro de una comunidad para que colaboren dentro de su labor de transformar a la escuela, de una escuela tradicional a una escuela donde el niño puede comunicarse, el niño tiene la palabra.
Sí, maestra Norma Mirante.
Bueno, yo hice ya la recomendación del juicio, que creo que es la fundamental, y que realmente recordemos que en esta tarea de la docencia la cuestión del afecto es como la primera prioridad, ¿no? Y no tenemos derecho a maltratar. No reconocer el lugar del otro es un maltrato. Entonces, esa es otra de las recomendaciones que yo quiero destacar.
Sí, maestra Magali Barrios.
Pues yo recomendaría que, pese al paso de los años, los problemas del mundo, el maestro ame su profesión, ¿no? Ame su profesión, la valore, y valore a los niños que cada año le están llegando, que al llegar a la escuela nos olvidemos del mundo y nos quedemos con nuestros niños, ¿no? Ese es nuestro trabajo, y en la medida que nos entregamos a ellos, encontramos alternativas, posibilidades en la clase, y pues va a ser por el bien de ellos, ¿no?
Bien, pues muchísimas gracias a Marta Aquino Sánchez, a Norma Mirante Mariñac y a Magali Barrio Cermeño por su presencia en esta charla. Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.